De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 11 y 6 minutos, segunda hora de programa en la que os vamos a ayudar a planificar vuestra economía familiar. Os vamos a hablar del trastorno por déficit de atención en verano, cómo tratarlo, y os vamos a demostrar que un clavo saca a otro clavo, ¿eh? Son los argumentos de esta segunda hora de Hoy en Madrid, que arrancamos con nuestro segundo disco con historia, Clara.
Sí, tenemos una segunda efeméride que comentar en el día de hoy. Ya hemos empezado felicitando a Madonna por su 55 cumpleaños, pero es que hoy se conmemora el aniversario también de la muerte de... Sí, Madonna es la reina del pop. De la muerte del rey del rock, que es lógicamente Elvis Presley, tal día como hoy del año 1977.
Todos ahí pendientes, ¿no? Recordando en este día a Elvis, ¿eh?
Claro, imagínate. Bueno, pues es seguramente una de las de los muertos más célebres de la historia. Uh-huh. Su tumba en Graceland, pues
peregrinaciones hay en el día de hoy.
Uh-huh. Es toda, bueno, pues todo un lugar de culto, ¿no? Elvis Presley, ya sabemos que en los últimos años de su vida, sufrió varias patologías, muchas de ellas derivadas pues del uso de medicamentos. Uh-huh. Él no se consideraba drogadicto en aquel momento. Bueno, pues cualquier cosa que te recetara un médico, pues no se consideraba droga. Y él realmente tomaba diferentes sustancias para dormir, para relajarse, etcétera, etcétera, como luego explicó su exmujer Priscilla Presley. Y fue encontrado en el suelo del cuarto de baño por su novia de entonces, Ginger Alden. Había tropezado en principio y había caído, había dado varios pasos y caído al suelo del baño antes de morir, y por el uso de estas drogas, estos somníferos, aunque sabemos que la muerte de Elvis Presley es todo un misterio. Uh-huh. Es más, como sabes, Elvis sigue vivo.
Claro, Calamaro también lo cantaba.
Para muchos de sus seguidores. De hecho, es que fue algo extraño porque en su entierro, al que lógicamente acudieron miles de fans, la prensa, un montón de famosos amigos suyos, pues se esperaba que el ataúd estuviera abierto. Uh-huh. Y no fue así. Se especuló mucho también con un robo, un supuesto intento de robo del cuerpo de Elvis. Bueno, misterios todos en torno a Elvis, y lo único
y buenas canciones muchas
que podemos dar como cierto es que es una figura indiscutible y que hizo supuso un punto de inflexión para la música. Canciones como este Suspicious Mind, que nos encanta y que vamos a disfrutar hoy a las 11 y 9 minutos, recordando que en el año 1977 desaparecía el rey del rock.
La voz de Elvis, una voz que inconfundible y una de las mejores voz, para mi gusto, Clara, del panorama musical de todos los tiempos.
Bueno, yo creo que es que eso está fuera de toda duda.
Vamos a echar a las cuentas en Hoy en Madrid y lo vamos a hacer con la ayuda de Leopoldo Abadía, gurú de la economía, al que todos recordamos como autor de libros de éxito como el famoso La crisis ninja y otros misterios de la economía actual, que ya ha superado la edición número 12, La hora de los sensatos, ¿qué hace una persona como tú en una crisis como esta? O por su libro 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. Leopoldo Abadía es la persona perfecta a esta hora para echar cuentas con la economía de una manera fácil. ¿Cómo no va a entender de economía una persona que ha tenido 12 hijos y más de 40 nietos?
Mira, los 12 hijos nuestros, pues hombre, al final hemos llegado a final de mes, pues eso, de milagro. Bueno, lo que pasa es que, mira, pues que un día se acaba, ya se han hecho mayores y dices, pues mira, no ha ido mal las cosas. Lo que no sé dónde he sacado tanto dinero, pero bueno, pues mira, chica, poco a poco se va saliendo adelante.
Leopoldo Abadía, ya lo saben ustedes, es autor de libros de éxito como el famoso La crisis ninja y otros misterios de la economía actual, que nos hizo entender un poco cómo empezó esto. También, ¿qué hace una persona como tú en una crisis como esta? Que es lo que queremos averiguar.
Sí.
Su último libro, 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien. Leopoldo, ¿qué es más fácil, administrar una familia o un país económicamente?
Fíjate una cosa que, hombre, yo lo que sé es administrar una familia. Mejor dicho, la que sabe esto es mi mujer. Pero bueno, mira...
Una manita hemos echado, me da
sí,
la sensación.
Sí, sí, no, ya verás, sí, es muy fácil. Si ingresas 100, pues que tienes que intentar vivir con los 100. Y si puedes vivir con 80, y entonces pues ahorrarás un poquillo y hasta te permitirás de vez en cuando una pequeña locura, irte a cenar con tu marido o salir un día a merendar con los hijos. Claro, en el momento que ingresas 100 y gastas 700, pues vas mal. ¿Y entonces qué pasa? Pues que en un país lo que nos ha pasado es que estamos ingresando 100 y gastando 700. Y claro, dice, pues ¿cómo van las cosas? Pues mal. ¿Y entonces qué pasa? Hombre, pues mira, cuando ingresas 100 y gastas 700, pues intentas hacer dos cosas. Una, subir los 100 y otra, bajar los 700. Entonces, esto que en una familia, pues mira, a veces no puedes subir los 100, pues porque al marido no le suben el sueldo, a la mujer no le suben el sueldo y no puedes, y pues si empiezas a recortar gastos como puedes, pues un país igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hombre, que yo creo que todos sabemos, todos, que impuesto que se pueda subir, se subirá. Y gasto que se pueda recortar, se recortará. Claro, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que un día suben el IRPF y organizamos un lío. Y venga, a preguntarnos si hacía falta, si no hace falta, que sí es igual. Aquí lo que hace falta es subir los 100. Y como no los tenemos, pues mira, no hay otra salida, ¿entiendes?
Ya.
Y claro, esto ya de cara a Europa, pues cuando Europa nos dice, oiga, que están ustedes ingresando 100 y gastando 700, pues hacemos un plan de estos, de subir los impuestos, de recortar gastos y demás, y vamos a Europa y dicen, mire, va, no lo está haciendo mal del todo. Pero fíjate, que es tan fácil, que es el sentido común puro.
Hay que subir los impuestos porque no tiene dinero el país como tal para intentar afrontar la crisis, pero a nosotros también nos duele un poquito que seamos los que al final pagamos.
Sí, no, sí es verdad, sí, no, es verdad, tienes razón. Pero, ¿sabes? Hay otra cosa que puede hacer una familia que ingresa a CIR y gasta 700, es endeudarse. Pero es que la familia España está muy endeudada. Claro, a mí cuando me hablan de porcentajes, yo creo que en porcentajes no nos entendemos bien. Ya verás, a mí cuando me dicen, estamos endeudados, nuestra deuda representa, me parece que es el 65% del Producto Interior Bruto. Dice, bueno, comparado con otros países estamos muy bien, de acuerdo. Pero es que el 65% del Producto Interior Bruto son 650.000 millones de euros. Oye, y eso es mucho.
Sí.
Eso es mucho, porque fíjate, en los presupuestos generales del Estado del año 2011, o sea, yo creo que esa cifra ya se ha quedado pasada de moda, solo para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda, estaba previsto 27.400 millones de euros. Y claro, dice, oye, ¿nos podemos endeudar más? Y, oye, es que mejor que no, porque es que a más endeudamiento, peor, más intereses, más, y además algún día habrá que devolver algo el dinero. Bueno, entonces, claro, ¿qué pasa? Oye, pues como además la gente no nos presta, y si nos prestan lo hacen a unos intereses muy altos, la famosa prima de riesgo esta de que hablabais, la prima de riesgo, sí, no es más que la diferencia entre lo que pagamos nosotros y lo que paga Alemania. Alemania en estos momentos está pagando tampoco, que está pagando menos el 0,01%. O sea que la gente le presta dinero a Alemania sin cobrar nada, sin cobrar intereses. ¿Por qué? Porque se fía a Alemania. ¿A nosotros qué pasa? Que cuando nos prestan dinero nos cobran más intereses. La diferencia entre la de Alemania y la de España es la famosa prima de riesgo. Bueno, pues ¿qué pasa, hombre? Pues que en estos momentos nos tenemos que plantear todos, señores, esto es una familia que por las razones que sea ha gastado mucho más dinero del que entraba, oiga, y ahora, pues mire, lo estamos pasando mal. Y claro, cada impuesto que suban, habrá alguien que se queje, ¿eh? Es decir, yo tengo una casa en San Quirico y me subieran el IBI. Pues oye, yo digo, hombre, no hay derecho. Ya lo sé, pero es que no hay otro remedio.
Leopoldo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de la crisis? ¿Cómo vamos a arreglar esto?
Mira, vamos a... Oye, tú quieres que te arregle, que arreglemos España en 10 minutos, ¿verdad?
Bueno, podemos dar incluso 15. Si hace falta por arreglar España, damos 15 o llegamos hasta las 11.
Un par de horas. No, mira, vamos a ver. A mí me parece, primero, que hay que poner orden en las cuentas y que hay que dar sensación ante el exterior de que estamos poniendo orden. En este sentido, a mí esto de los impuestos y de las reducciones de gastos, lo que está haciendo, me parece que va en el buen camino. Segundo, el señor Rajoy, en el discurso de investidura, en la primera página del discurso, decía que su primer objetivo era la creación de empleo. Yo, me parece, a mí me hubiera gustado que lo hubiera dicho de otra manera. Que hubiera dicho, ayudar a las empresas a que creen empleo. Porque es que el empleo no se crea así, o sea, a mí cuando me dicen, esta reforma crea empleo, las reformas no crean empleo, las reformas pueden ayudar a las empresas a crear empleo. Entonces yo creo que aquí hay tres campos importantes. Uno, la reforma financiera, es decir, que el crédito pueda fluir y pueda llegar a las personas normalitas y a las empresas normalitas.
Pequeña y mediana empresa.
A los normales. Bueno, eso es lo primero, la reforma financiera. La reforma fiscal, que la estamos empezando, que es todo este tema de los impuestos. Y luego una tercera, la reforma laboral, que pues ya has visto que se han quedado enganchados estos señores.
Sí, están ahí que no llegan al acuerdo.
Que después de 3 años de negociación se han llegado al acuerdo de pasar la fiesta de la Constitución al lunes. Y dice, hombre, pues quizá podían haber tomado otros acuerdos además. Bueno, y que le han pasado el toro al gobierno. Con lo cual, cuando de aquí a no sé cuánto tiempo, pero muy poco, 15 o 20 días, el gobierno saque una ley con la reforma laboral, todos nos meteremos con el gobierno porque algo habrá hecho mal. Bueno, entonces, ya te digo, a mí me parece que va por ahí. Pero que todas estas reformas solo se pueden juzgar desde el punto de vista de ayudan a las empresas a crear empleo. Si ayudan, fenomenales. Si no ayudan, no sirven para nada.
Ya. ¿Y cuántos años estimas que más o menos nos costará salir? Mira, es una estimación aproximada.
Mira, no te puedo decir la cifra porque no sabe nadie. Uh-huh. Y una cosa que te digo, no hagas caso a nadie, pero ni economistas, ni políticos, ni financieros, que te den la cifra, no una fecha. No tienen ni idea. Yo lo único que me atrevo a decir es que es largo, 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 largo.
Muchas veces ha dicho largo Leopoldo Abadía.
He dicho 4 veces largo, me parece.
Sí, es largo.
Bueno, pues pon 5. Cinco veces. Pero no quiere decir que sean 5 años, no, quiere decir que es largo.
Sí, sí.
Hombre, yo cuando digo estas cifras he oído pues alguno que dice, esto hasta el 2020. Bueno, hasta el 2020 como hasta el 2019, yo qué sé. Pero que es largo, porque las reformas son largas. Mira, la reforma financiera, por ejemplo, ahora, a los bancos les exigen 50.000 millones, que arreglen sus cuentas por 50.000 millones, y les dan 3 años. ¿Qué quiere decir? Pues que las locuras que han hecho los bancos, les dicen durante 3 años, pasen a pérdidas 50.000 millones. Oye, pues eso, los bancos les costará digerirlo, y hablamos de 3 años. Luego, Rajoy, en el discurso de investidura, dijo que quiere reducir esa deuda que te decía antes yo del 67, me parece que la quiere reducir al 60, y dice que esto es para el 2000, me parece que decía el 2020. Bueno, quiere decir que estamos, que me parece que también nos tenemos que meter en la cabeza que esto no es el decir, oye, cambiamos de gobierno, viene este, se arregla todo. Que no. Que esto es un tema muy largo. Son 2 años, 3, 5, no lo sé. Pero que esto no se arregla mañana por la tarde. Esto clarísimo.
Seguro que estos días están siendo un pelín caóticos a la hora de organizarse con los peques. Y no lo digo por lo de buscar planes, porque os damos muchos aquí en Onda Madrid, sintonía de Onda Madrid. Lo decimos por lo de conciliar vida familiar y laboral. A veces da la sensación de que tenemos que hacer un sudoku, ¿no?, para que todo cuadre. Y si al crucigrama le unimos que nuestro hijo tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entonces sí que llega el momento de pedir ayuda. Pero tranquilidad, para eso estamos aquí nosotros, los de Hoy en Madrid, os vamos a ayudar, para que sepáis que aún estando de vacaciones, estos críos necesitan horarios, pautas de a qué hora irse a la cama, levantarse o comer.
Pues no, la verdad, no distingue de meses del año ni de días de la semana. Y en mayor o menor lugar, pues siempre afecta, dependiendo pues del momento en que se encuentre cada niño, ¿no? Es todos los días del año durante muchos años de la vida.
Pero sí es verdad que aquí tenemos el plus de que estamos en vacaciones, de que todos, y me incluyo la primera, nos dispersamos un poco porque ya no tenemos las pautas, no tenemos las rutinas, parece que el reloj se nos olvida, y esto a estos chavales les puede generar problemillas.
Sí, afecta mucho, ¿no? Es que muchas veces en relación a lo que es el TDA o el TDAH, pues uno lo asume como un problema especialmente escolar, preocupan pues mucho las calificaciones bajas, los bajos logros académicos, pero luego la vida misma pues tiene o ofrece montones de circunstancias que para estos niños son muy difíciles de controlar. Y el verano, lejos de ser pues un momento en el que uno se puede olvidar de todos estos problemas, pues a veces uno ve que se incrementan, debido especialmente pues a que no se tienen en cuenta muchas de estas manifestaciones y por asumir que es un problema ligado exclusivamente al colegio.
Entonces, lo más importante es mantener una disciplina también en verano, ¿no?, empezando por un horario.
Sí, por supuesto. Es decir, durante el año, pues digamos, la vida del niño está muy organizada, pasa pues mucho tiempo en el colegio, tiene que estar sujeto a una disciplina, a unas normas, y realmente pues cuando llega a casa, pues todo va, digamos, como muy muy organizado previamente, ¿no? Es decir, es casi como ir por un tren de lavado. Hay que hacer una serie de cosas desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Y esa rutina se pierde durante el verano. Entonces se generan pues montones de situaciones conflictivas con la familia, con los amigos, que de alguna forma pues uno tiene que anticipar. Y hay que saber controlar y hay que saber tratar esas situaciones.
¿Qué otro consejo nos da si tenemos un niño con este trastorno? ¿Qué otra? ¿Tenemos un buen horario, una disciplina? ¿Qué más hacemos?
Bueno, yo diría como un aspecto muy básico y que en general a lo largo de los años creo que se ha ido tratando mal, y es el aspecto relacionado con el tratamiento. O sea, el tratamiento médico es fundamental en los niños que tienen un déficit de atención y especialmente si coexiste con hiperactividad. Es decir, esa falta de autocontrol ante muchas situaciones, pues es precisamente la diana terapéutica del tratamiento, que mejora pues la impulsividad, la hiperactividad, también mejora pues todos los aspectos que médicamente pues conocemos como funciones ejecutivas, ¿no? El ser reflexivo, el planificar las cosas, el valorar las consecuencias de los actos. Entonces yo diría que fundamental el tratamiento, que en la mayoría de las ocasiones habrá que mantener, y solo pues en alguna situación especial y siempre pues consensuado con el médico, pues se podría pues o bien disminuir o retirar, ¿no? Entonces eso es el primer punto, es decir, tratamiento manteniéndolo, y en ese sentido pues se han pronunciado pues la mayoría de los organismos internacionales, asociaciones de pediatría, de psiquiatría, en que han consensuado que es digamos la mejor opción para, para estos niños, ¿no?
Hay que continuar y luego, con el tratamiento.
Sí, el tratamiento es, lo diría como primera norma fundamental, pues su mantenimiento o por lo menos el control reglado por parte del médico que asista a ese niño. Y luego, pues a nivel ya más conductual, pues bueno, no podemos pues de repente pasar de un ambiente organizado a un ambiente en el que no hay ninguna organización. Y la organización lo es a todos los niveles, a nivel pues de horarios de comida, horarios de dormir, horarios de ver la televisión, es decir, todo eso tiene que estar de alguna forma planificado y hay que establecer esas, digamos, algunas prioridades, hay que organizar lo que el niño no es capaz de hacer por sí mismo, porque ese niño se va a mover simplemente pues por estímulos en su entorno que le puedan resultar atractivos, pero le va a ser muy difícil sujetarse a una disciplina o a metas que tengan un plazo no visible para él en ese momento. Es decir, cosas a medio plazo no va a ser capaz de controlarlas. Por tanto, tiene que haber alguien en el entorno que facilite lo que es una vía por la que pueda transcurrir ese niño durante toda la jornada.
Le vamos reconduciendo, ¿no? Estaba yo pensando entonces, doctor, que puede ser una buena alternativa apuntarle a un campamento.
Pues desde luego, o sea, el campamento en sí mismo, por lo novedoso que puede tener, pues ya en principio supone un control más adecuado por parte del niño. Es decir, los niños que tienen un TDA, aunque tienen dificultades pues para realizar situaciones nuevas, para adaptarse a ellas, sin embargo, lo novedoso, en principio, les activa todas aquellas zonas que favorecen el autocontrol. Es decir, el problema lo tienen cuando se sujetan a una rutina y esa rutina no es, digamos, para ellos satisfactoria o no resulta motivadora. Pero en general la motivación que supone una actividad nueva, por lo menos inicialmente, les va a mantener en un estado de autocontrol que es muy favorable, que luego, por supuesto, pues hay que intentar mantener. Es decir, cuando pasa esa primera fase en que lo novedoso pues ya se convierte de alguna forma en una rutina, ahí es donde pueden aparecer más problemas que el entorno pues tiene que intentar regular, ¿no?
Si ese campamento tiene muchas actividades deportivas, mejor todavía.
Pues mejor todavía. Es decir, mantenerle ocupado durante el día y bueno, y ilusionado, proponerle cosas que le puedan satisfacer y sobre todo pues evitar aquellas en las que de alguna forma pues da lugar pues a problemas. Muchas veces, por ejemplo, los problemas surgen por actividades que son muy gratificantes para el niño, como puede ser, por ejemplo, pues la adhesión pues a juegos de ordenador, a videoconsolas, y que resulta muy difícil el, digamos, extraerlo de esa actividad y que haga otra diferente porque la motivación que le produce es enorme. Y porque un niño cuando está jugando una consola inmediatamente puede ver los resultados de lo que hace. Es decir, consigue pasar aquel nivel, se mantiene activado para conseguirlo, pero claro, lógicamente, pues eso fuera de un momento muy corto, pues no va a tener ninguna ventaja para su formación. Pero puede generar conflictos cuando el adulto busca el que haga otra tarea distinta, ¿no? Por lo tanto, tiene que estar muy consensuado y regulado por parte de los padres o los cuidadores, pues el tiempo que se le pueda permitir el adherirse a ese tipo de juego.
y evitar ese tipo de también actividades que puedan ser un poco adictivas, ¿no? Se trata, creo, de...
Exactamente.
De ofrecerles estímulos positivos, porque estímulos necesitan, son niños que necesitan mucho estímulo, estímulos positivos, y evitar todo esto, otro tipo de estímulos negativos, ¿no?
Exactamente, sí, yo creo que lo he resumido muy bien.
Y que los hermanos tengan un poquito de paciencia, que a mí me da la sensación, bueno, de que los hermanos son quizás, sí, aquí el punto por el que más problemas puede haber, ¿no? El hermano, sí, que simplemente piensa que está dándole la tabarra y que le está picando sin más.
Totalmente, o sea, lo que es la vida de un hermano que no tiene TDAH con el que sí lo tiene, pues bueno, realmente pues acaban desarrollando una capacidad de tolerancia y una paciencia dignas de elogio, ¿no? Pero no quiere decir que no esté exenta pues de múltiples conflictos y de situaciones disruptivas en el marco familiar que deterioran mucho la convivencia. Es decir, estos niños tienen pues mucha la tendencia pues a lo que es chinchar a los hermanos, ¿no? Continuamente pues les están provocando, se generan pues múltiples situaciones de conflicto. Entonces, es difícil para un niño o un hermano con que no tenga TDAH, pues su convivencia con el hermano, al que acaban queriendo, obviamente, igual que los demás, sí, pero pasan muchísimas situaciones duras, ¿no? Y son muchas veces los principales garantes del tratamiento del hermano. Ajá. Es decir, están pendientes de que no se les escape ni una dosis.
Veraneamos contigo en la sintonía de Onda Madrid 101.3-106, hoy en Madrid contigo, si quieres y te apetece, hasta las 2. Ya sabes que a partir de ese momento lo que toca es contarte la actualidad del día, y para eso está aquí Begoña Alarcón. Begoña, muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Trabajando ya en lo que nos vais a contar a partir de las 2. Marta Zúñiga ya nos va dando pistas en los boletines informativos. ¿Por dónde pasan las claves del día en este día? Hay que decirlo, raro, porque venimos del festivo... Mucha gente ha aprovechado y está de puente la Comunidad de Madrid.
Un día de transición.
De transición,
¿no?
¿Verdad?
Sí, bueno, sí. Pero informativamente tenemos cosas que contar. Por ejemplo, vamos a contarles que la policía ha detenido aquí en Madrid a un hombre de 41 años que robaba en viviendas de la capital. Está acusado de al menos 6 robos. ¿Cuál es la peculiaridad de este caso? Pues que accedía a las casas escalando por la fachada.
Por la fachada.
Eso es,
vale.
Directamente. Allí desvalijaba, una vez que entraba, desvalijaba los pisos, incluso estando entre los moradores, no le importaba que estuvieran allí. Fue sorprendido infraganti cuando intentaba huir después de un robo que había perpetrado en una vivienda situada en Chamberí, en el distrito de Chamberí. Los agentes le pillaron porque recibieron el aviso de un vecino de este barrio que llamó a la policía alertado porque había escuchado unos ruidos en el patio y tal.
Ah, que no le vio, escuchó ruidos.
Además es que esta vez lo habían robado hacía unos días en su casa, entonces, bueno, parece ser que estaba un poco concienciado.
Estaba ahí,
¿no?
Un poquito, sí, a ver si volvía a actuar por la zona.
Eso es, avisaron a la policía y le encontraron intentando escapar por el garaje, estaba, el rostro lo llevaba cubierto por un pasamontañas, estaba intentando escapar por el garaje y además llevaba en su bolsillo unas llaves de una vivienda que también iba a saltar. Supuestamente
tenía
esas,
muy planificado
esas todo. Llaves las había cogido de otra casa. Bueno, pues imaginamos que es esto que tú tienes las llaves de un vecino.
Correcto.
Que te deja para arreglar las plantas y tal.
Pues tú arramplas con todo.
Exacto.
Y vas probando. Y es muchas veces, eso cometemos el error de si nos dejan en casa llaves de familiares, juegos de llaves también de vecinos, para no liarnos solemos poner en el llavero de quién son.
Sí.
o en qué bloque vive o en qué piso. Y eso
sí.
Deberíamos evitarlo.
Yo ahora mismo a la entrada de mi casa tengo 3 juegos de llaves.
Uh-huh.
Algunos con alarma, o sea que que yo no creo que no sabría desactivarla, pero en fin. Bueno, el caso es que le pillaron. Y la peculiaridad también de este hombre es que todo lo que robaba lo metía en el buzón de su casa.
Ah, mira.
Allí, entonces, robaba fundamentalmente joyas. No,
sí,
eran,
algo para deshacerse
no eran objetos
fácilmente
grandes,
de ello.
Y, pero los escondía allí dentro del buzón. Y bueno,
su pequeña caja fuerte.
Eso es. La policía, bueno, pues ha encontrado bastante material allí. Se le imputan, como decimos, al menos 6 robos, que se sepa, aquí en la capital. Vamos a hablar de Egipto, evidentemente. Estamos muy pendientes de lo que ocurre. Un Egipto que está profundamente polarizado. Se está preparando para nuevos episodios de violencia tras el llamamiento de los hermanos musulmanes a una gran manifestación nacional en protesta por esa matanza, uh-huh, que supuso el desalojo de los campamentos islamistas de varias plazas del Cairo, con 638 muertos y 3.994 heridos. Ese es el balance oficial.
Cifras que asustan.
Los hermanos musulmanes dicen que los fallecidos son mucho más, lo llevan a casi 2.000. Es cierto que la oración de los viernes ha demostrado ser un momento propicio para protestas durante más de 2 años en el mundo árabe, durante todos esos disturbios que se han producido en esos países. Bueno, vamos a ver qué ocurre hoy. La comunidad internacional está bastante preocupada. El presidente Barack Obama hizo un llamamiento y, bueno, la presidencia egipcia no le ha gustado demasiado ese llamamiento porque cree que da más fuerza a los grupos armados.
Ajá.
En fin, aquí en España el gobierno ha llamado al embajador para expresarle su preocupación.
Uh-huh.
por estos episodios
y
de violencia.
Y vuelven a incidir, ¿no?, a las personas que tienen previsto viajar a la,
sí,
zona, que anulen el viaje, sobre,
sí,
todo si está próxima a la zona del conflicto.
Ayer salía mucha gente hacia allí. Decían que si no te acercabas a las plazas donde, uh-huh, pues que no veían nada más allá, más anormal, pero bueno, yo evidentemente preferiría no viajar. Si tuviera que viajar al Cairo, por ejemplo,
bueno, y quien viaje que lo haga con cabeza,
con muchísima prudencia, por,
claro,
supuesto que sí. Hay otro asunto también destacado en este viernes.
Cuéntame.
De las hipotecas y los desahuciados.
Vale.
El grupo parlamentario socialista va a presentar ante el Constitucional, lo va a hacer a las 12 del mediodía, esa es la cita
en
programada,
uh-huh,
un recurso de inconstitucionalidad contra la llamada ley de desahucios. La plataforma de afectados por la hipoteca, que lleva mucho tiempo peleando, ¿no?, pues,
pidiéndolo, uh-huh,
por esa ley que se aprobó, uh-huh, en el Congreso y que no les gusta en absoluto los términos de esa ley, pues no está demasiado contento con el recurso que va a presentar el Partido Socialista, porque dice que les han robado, entre comillas, sus argumentos. Bueno, ha pedido a la defensora del pueblo que presente su propio recurso de inconstitucionalidad. A esta hora Soledad Becerril está reunida con sus colaboradores para decidir finalmente si presentan ese recurso o no. Así que estamos esperando a ver qué ocurre con este asunto.
Lo contaremos a las 2, de 2 a 2 y media, donde además recorremos nuestra comunidad, uh-huh, y estamos pendiente de la actualidad de los municipios de la Comunidad de Madrid.
Vamos a estar, por ejemplo, en Fuenlabrada, porque allí se remodela la plaza de la Avenida Europa tras derribar el antiguo edificio de servicios sociales. Se están realizando trabajos de mejora en el aparcamiento subterráneo. Parece ser que en otoño los vecinos podrán disfrutar ya de una nueva zona jardinada en la ciudad. Y nos vamos a ir hasta Alcalá de Henares porque les vamos a contar la historia de un desempleado, ex desempleado, digamos, que ha utilizado los servicios de asesoramiento que ofrece el ayuntamiento para emprender. Eso es.
Se ha animado, ha dado el paso y lo más importante, ha encontrado ayuda y quien te guíe.
Eso es. Hay muchos ayuntamientos que ofrecen servicios,
sí,
de asesoramiento, ¿no? Porque parece que meternos en una aventura de montar un negocio parece que es fácil y no lo es. No lo es. Primero, aparte del desembolso económico que eso supone, hay que superar muchas trabas burocráticas, hay que encauzar bien, pues no sé si es un negocio, situarlo en un punto determinado, en fin. Hay ayuntamientos
hay que hacer
que,
un estudio, si
exacto,
tu idea va a cuajar.
Un estudio comercial, por
claro,
ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene un servicio que ofrece asesoramiento, aparte de conceder un crédito, que a este chico le han concedido un crédito de 18.000 euros para montar su empresita. Y bueno, pues hemos hablado con él y nos va a contar cuál es su experiencia. Lleva poco tiempo con su empresa, pero, uh-huh, está muy satisfecho. Él siempre dice que había trabajado por cuenta ajena y que, bueno, al quedarse desempleado, pues optó por lanzarse a la aventura, uh-huh. Eso sí, bien asesorado por los servicios del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Hay que saber, ¿no?, por dónde uno encamina sus pasos. Nos alegramos de que lo haya puesto en marcha. Ahora, pues nada, todo el apoyo y que vaya cuajando la idea. Y mucha suerte.
Y bueno, vamos a estar en la bolsa, como todos los días. Nuestros compañeros de deportes, Rodrigo de Pablo, nos va a contar la última hora en la actualidad deportiva.
Que ya tenemos aquí la liga encima.
Bueno, ya. Más pronto que otros años, ¿eh?
¿Has visto? Sí. Ya vuelve más o menos la rutina, por lo menos en lo que deportes se refiere, ¿no? Sí. Nuestra comunidad ya va, ya parece que va a ser septiembre y todavía nos queda, ¿eh?
Y la información deportiva que es muy importante aquí en Onda Madrid. Uh-huh. Así que en eso estamos.
Pues sí, luego te escuchamos, Begoña.
Venga,
hasta luego. Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Desespera, yo sigo en la carretera, buscándote en cada curva, tirado en la furgoneta, los de la banda ya no me aguantan, y voy haciendo canciones tristes para los desesperados. Tengo miedo de nada, ya me he pasado bastante vergüenza, yo creo que la resaca es mi amiga, mi compañera de avión, y tengo miedo de verme en las noches oscuras en el balcón, iluminando la noche que se ha perdido en mi vaso.
La música que suena ahora en la sintonía de Onda Madrid, en Hoy en Madrid, es la de los venezolanos Luz Verde, que decidieron hace años mudarse aquí a España para traer a Europa su música y para presentar las canciones de su disco El Fin del Mundo Volumen 1. Un disco que toma su título de la profecía maya para el 21 de diciembre de 2012. Superamos esa fecha, lo hicimos sin contratiempo y en compañía de Carlos y Wilber disfrutamos de canciones como esta que suena: Un clavo saca a otro clavo.
Va de pista en pista, de bar en bar, con su...
¿Cuántos kilómetros de carretera? Esta canción habla de carretera, ¿no, Will? Y ahorita estábamos conversando, son 18 años juntos y realmente nos conocemos prácticamente todos desde el colegio, desde los 7.
Exacto, 18 años como banda, porque esa suma que dice Carlos no da.
No, 18 no más 7
o sea,
no es.
Nos conocemos, o sea, Pedro bajista, Carlos y yo nos conocemos hace 30 años en realidad.
Sí. 30 años.
Y luego Eduardo, que es el nuevo, tiene aproximadamente 18 años en la banda. O sea.
Él es el nuevo.
Exacto.
Bueno, es el nuevo. El nuevo cumplió la mayoría de edad.
Sí, claro. No sabemos si lo admitimos en la banda.
El secreto del amor duradero lo tienen ellos.
¿Sí? Pues es que como toda relación, bien sea matrimonio, bien sea de amistad o de lo que sea, este proyecto pues ha tenido un equilibrio justo que nos ha llevado hasta aquí. la personalidad de cada quien ha sido necesaria y siempre muchísimo cariño, pues. O sea, somos colegas, somos hermanos, más que hermanos. Mejor la familia que escoges que la que te parió a veces. No es nuestro caso, pero nuestra familia también la adoramos y nos ha tratado muy bien. Que de hecho los vamos a visitar muy pronto. Pero sí, esto de tener 18 años juntos es de verdad un logro que... O sea, no me lo esperaba, pero tampoco lo dudaba en ningún momento. Es algo así como que no concebimos mucho la vida.
Bueno,
así.
Tenemos el secreto de longevidad matrimonial, pero en la música.
En la música.
En la banda hay varios divorciados.
Sí, esa parte ya no la logramos.
Bueno, esa ya no.
Eso sí, no.
Nos
no
interesa
toca.
Menos.
En eso
porque
no nos metemos.
No, claro. no somos ese tipo de programa,
pero sí es verdad que tantos años y tantas horas en la carretera con los de la banda, pues hace lógico pensar Mella. Que se pasan menos horas en otros lugares pues sí. donde pueden estar.
Bueno, pero también, lógico. Aparte de lo humano, está sí. lo musical. Esto quiere claro. decir que llevéis tantos años juntos, que tenéis muy claro el tipo de música que queréis hacer, vuestro proyecto musical, vuestras raíces, vuestras influencias y, bueno, pues el desarrollo de todos estos temas.
Sí, es curioso que empezamos a tocar guitarra, Will y yo prácticamente juntos, Pedro también tocaba guitarra, de hecho. Estuvimos en unas bandas a los 15 años, 16 años, en el cole y no sé qué, y luego cuando nos empezamos a poner medio serios, porque uno cree que todo es súper serio, siempre nos lo hemos tomado muy en serio esto sí. de la banda. Y le dijimos a Pedro, pero toca bajo. Y
lo obligamos
a tocar bajo, toca bajo tú, y bueno, y ya teníamos otra batería, de luego conseguimos este otro. Y siempre nos ha unido mucho el rock and roll, siempre escuchamos rock and roll juntos.
Bueno, y el hecho de tener un proyecto juntos que atraviesa un charco tan grande como el que atravesamos sí. nosotros.
Que os vinisteis juntos.
Sí, esa decisión, bueno, que ya en Venezuela la verdad hacíamos giras por todo el país y tal, y
llevamos
hacemos muchas cosas.
Allá, ¿eh?
Pero claro, de esa decisión aún más reafirma todo lo que es la banda. Y yo creo que la música no es la música por sí sola, siempre tiene un aspecto vivencial, y ese aspecto en nosotros es muy fuerte porque somos una familia. Entonces eso es lo que hace que sea súper claro. Nosotros tenemos, obviamente, después de 30 años, tenemos súper identificados nuestras personalidades y cómo va el rollo de la banda.
Os tenéis calados
sí,
a los otros.
Sí, sí,
totalmente.
Claro.
Y a la hora de componer los discos, pues ya, o sea, obviamente son muchos años tocando, y tanto Will como yo, que somos los que componemos la mayoría de los temas, tenemos nuestras inquietudes y lo que sea a la hora de componer, pero a la hora de escoger temas para Luz Verde es súper fácil. O sea, ya sabemos qué no le va a gustar a cada quien, ya sabemos más o menos el arreglo, o sea, algo que fluye bastante bien.
O sea, proponéis una canción y
ya sabes
bueno, Carlos va a empezar a decir esa. Que no sé qué, o Eduardo va a decir, ¿no? Así como un poco, ¿no? Que ya os tenéis totalmente ubicados unos a otros. Bueno, sí. tenemos este disco, El Final del Mundo, volumen 1, que presentamos ya el año pasado, hace justo un año además, y que sigue rodando, pero bueno, ya sabemos cómo ha ido funcionando.
Sí, la verdad, bastante bien. Y de regreso empezamos a grabar lo que sería un supuesto volumen 2, pero no sabemos si se va a llamar volumen 2 todavía.
Cuando lo traigamos, ya no contaremos aquí.
Exacto.
Eso.
Sí,
lo hacemos más fácil, pero no necesariamente se llama así. Vamos a ver quién... Creo que vamos a hacer un concurso de quién adivina cómo se llama el siguiente.
Pronto estrenamos videoclip también del Final del Mundo. De hecho, cuando nos estemos yendo, estrenaremos el videoclip de esa canción, y será el cierre, Final del Mundo, que aunque muchos crean que no se acabó, nosotros sabemos que varias cosas sí se acabaron.
La vida es diferente, eso sí.
Claro, entonces para nosotros era un poco ese el mensaje, ¿no? Se cierran ciclos. Y hay ciclos que esperamos que también se terminen de acabar y que venga un ciclo nuevo. Eso es lo que es nuestro mensaje al final del mundo.
Sí, un nuevo mundo.
Exacto.
Pero más bonito.
Más bonito.
Mejor.
Siempre,
no
siempre mejor. Siempre hacia adelante.
Como cada nuevo disco, ¿no?
Sí.
Que debe ser, bueno, pues mejor que el anterior, o por lo menos diferente.
Por lo menos diferente. Por lo menos más divertido para nosotros. El tema es ese. Cuando tienes tantos años tocando, imagínate tú lo que es cantarle una canción que escribiste a los 20, a los 18, a los 15.
Tiene que ser duro.
Cansa.
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 Bueno, claro, tienes que ponerte como en distintas personalidades, entonces creo que nunca dejas de ser un niño en un concierto.
Sí, por eso es que tenemos esta madurez, por eso es que estamos donde
madurísimo.
Estamos, madurísimos.
Risas finales, pero bueno, vamos a escuchar
a
la música, que es lo que nos interesa y nos importa. Además, hay que decir que es una banda con dos vocalistas, que sois vosotros, ¿no? Que esto también, bueno, pues es una peculiaridad, una seña de identidad de Luz Verde.
Sí.
Sí, vamos a hacerle esta canción, se llama El Final del Mundo, va a ser original.
Va a ser reiterativo.
Va a ser reiterativo, que les quede claro, luz verde, final del mundo.
Pensando en el final del mundo, pensando que todo termina mal. Si nada cambia, ya todo me parece absurdo, todo lo que fue y no será. Solo un sueño más. Promesas que dejé olvidar sin más razón. Empezó el final del mundo.
¿Cómo les decía?
Bajamos la caída fácil, rodamos por la cuesta sin mirar atrás, sin fijarnos. Nos buscamos, llegamos donde íbamos a estar. Sin prevención, perdí el control, se ahogaron las promesas que dejé olvidar. Sin más razón.
Esperábamos un final
apoteósico.
Ya ha llegado.
No nos habéis defraudado.
Final del mundo y final de canción también.
Chimpón.
Así podría acabar el mundo, tal vez, algún día, con un chimpón.
O con un brumpum.
Sí, trum-pum-ps.
De batería. De batería. Es que si no se me ve.
Es que es un gran chiste, la verdad.
Sí, pero sí. En la tele.
Bueno, que la próxima vez que nos veamos por aquí, seguramente... traeréis bajo el brazo un nuevo trabajo.
No sabemos su nombre.
Su nombre, sí. Aún.
Pero aparecerá un nuevo trabajo.
Pero aparecerá, sí. Un...
Esperemos que no sea dentro de un año, ¿no?
Bueno, no, eso, o sea, dependerá de vosotros.
Nosotros grabamos rápido, eso sí.
Sí.
No tenéis mucha paciencia.
Y además no grabáis por pistas, que no, eso también es una de las cosas que lleváis a rajatabla.
Exactamente.
¿Eh? Sí. Vamos grabar a la vieja todos escuela. Juntitos.
Exacto.
Sí, sí.
Ya
sí,
hemos
sí.
hablado de lo bien compenetrados que estáis todos. Exacto. Y también a la hora de grabar.
Sí, sí, siempre hemos grabado, nos gusta, últimamente tenemos la suerte de grabar en directo todo, todos juntos, todos a la vez. Igual después alguna corrección, como los gallos que aquí se me salieron.
También, y eso que canté dos frases.
Pero bueno,
son malas horas. Los gallos de estas horas de la
cantar,
mañana.
Los cantantes.
Y la noche de Madrid también.
Es que es muy seco.
Sí.
Sí, ¿no?
Estáis falta de humedad, ¿no? A Barcelona, ¿no? A la humedad
ya,
del
sí,
mar.
Sí, ya son nueve sí. años que yo llevo ahí, sí. Sí, se nota mucho. Cada vez que vengo aquí a Madrid, mi piel, mi pelo y mi voz. Lo notan. Mi pelo, yo realmente sí. soy rubio y con el pelo lacio y larguísimo. Otro chiste para la tele, ¿eh?
Una gran melena.
Ahora le vemos moreno sí. y con el pelo muy rizado.
Pues, sí. Oye, ¿y habéis encontrado lo que vinisteis a buscar hace ya tantos años, en 2004?
Sí, sí, pero ahora queremos más cosas. O sea, queríamos...
No, y además más cosas que, o sea, también nos hemos encontrado con cosas que no esperábamos.
Que no esperabais.
Sí,
y que eso no suele pasar.
Eso es muy interesante.
Sí, no, queríamos otros horizontes, queríamos tocar para gente que no nos conociera, queríamos demostrar nuestra valía, queríamos reenamorarnos de la música. Queríamos conseguir novia y esposa, queríamos separarnos de ellas, queríamos tantas cosas que hemos logrado. Queríamos seguir con la música, queríamos grabar más discos, queríamos grabar con productores de acá, queríamos compartir con músicos de España, queríamos compartir con músicos de otras partes del mundo que no están en Venezuela, sino...
Y está a un 100% cumplidos
todo,
todos esos
todo esto
objetivos
que te estoy diciendo
y
son
más.
Check.
Sí, sí, qué barbaridad, sí, y bueno. Eso... Que parece una lista inmensa, o sea,
es
tú
larguísimo.
La pones así desde atrás y dices, vale, pero no empiezas, queríamos.
Pues nada, a seguir poniendo sticks ahí
es que
a,
es eso.
A la lista.
Es que es eso, no sé, estamos súper contentos y positivos a pesar de todo. Está en un momento muy difícil, pero realmente ahora no es momento de deprimirse y hay que seguir para adelante con todo lo que puedas. Gracias por la invitación al programa, chicos.
Os esperamos aquí en unos meses.
Esperemos
sí, para escuchar la música y para que nos sigáis contagiando ese sentido del humor.
Sí,
que,
muchas gracias.
Que se merece también
un buen lugar. Haremos más serenata.
¿Sí?
Más serenata.
La próxima nos avisáis con tiempo que nos subimos nosotras al balcón.
Ahí.
Bonito, ¿no?
Ya sabes, chimpón, sí. ¿No? Chimpón.
Sin confesión, sin precipicio, sin redención. Me llevo el juicio y me abandonó en ejercicio de su profesión. Sin voto, sin elección.
Con la música de Luz Verde nos quedamos porque ahora lo que toca en Onda Madrid es actualizar la información, noticias con Marta Zúñiga, pero luego regresamos los de Hoy a Madrid porque ya sabes que te acompañamos en esa sintonía, la de Onda Madrid 101.3 y 106, hasta las 2.
Mejor que apagues el televisor. Va corriendo a la calle y los enfermos ya no quieren sanar. No va a perder ningún detalle de la explosiva vida sideral. Puedes ganar, puedes luego perder. Puedes salir con una mujer. Puedes pasarte la noche despierto. Y ya no importa si mañana estás muerto. Si te permites una erección o si perdiste todo en el juego. Salir el sol.
Es mediodía.